mi vida de que hago periodismo político un presidente con el nivel de agresividad de Javier Milei. No lo vi en mi vida. No sé si vos tenés algún recuerdo.
No, yo tengo.
Solo habría que remontarse quizás a algún momento donde el peronismo, que llegó a decir Perón 5x1 en el medio del, de la amenaza de golpe.
Tenemos un, perdón, Rey, tenemos un zócalo ahí, si están, lo están viendo por YouTube, que me parece que resume lo que piensa Caputo. Todo marcha contra el plan, pasa que ustedes son muy negros.
Eso
¿qué quiere decir esto? Esto no lo dice, pero esto es lo que yo creo que piensa Caputo. Y te lo voy a explicar. Caputo está convencido de que tiene un plan económico que funciona, pero que no lo entiende nadie. Entonces el problema no es el plan económico de Caputo. El problema somos todos nosotros que no entendemos que el gobierno de Javier Milei está haciendo todo lo posible para sacar a la Argentina adelante. Y entonces, por ejemplo, acaba de tuitear Toto Caputo contra los legisladores que le van a votar probablemente hoy el rechazo al veto a los ATN. Y dice, Caputo, el Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia. Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo. Esto es lo que tuitea hace 3 horas el ministro de Economía con el dólar en el techo de la banda, con el riesgo país arriba de los 1.300 pesos, con reclamos o dudas en la consistencia de su programa económico, que viene sobre todo de los mercados financieros.
Pero nunca antes, vamos a rebobinar un poco. Nunca antes creo hubo tantos economistas y muchos del palo del gobierno diciéndole te estás equivocando, vas derecho a una crisis.
Y eso es lo que me faltaba decir.
Cavallo, ¿quién más?
¿Todos? Domingo Cavallo, Marina del Poyeto, una persona muy cercana a los mercados. Sí, nunca comulgó con el equipo de Milei, pero las críticas venían por ese lado.
No, pero además Federico Furias y Martín Botíez salieron del reino.
Sí, de está bien, no importa. Hace 4 años que se fueron de ahí, están embanderados con Cavallo.
La mayoría de los economistas le vienen diciendo,
che, tienen el mismo sentido.
Comprá dólares, acumular reservas.
Carlos Melconian, Miguel Broda, Arriazu, que va a Olivos y hace tiempo ya se empezó a distanciar un poco, sobre todo desde que fue el desarme de las Lesi, de las Lefi, se empezó a distanciar diciendo guarda con esto, me parece que se están pasando. Te dije Melconian, te dije Arriazu.
Bueno, vos decías lo del tema de que Caputo tiene un plan que parece que nadie lo entiende. Digo, ayer la nota de su ex viceministro.
Sí, después me quiero meter ahí, le quiero dedicar un ratito a eso porque
después
me parece.
Lo metemos en nombre propio, Cotani, porque es interesante.
Me parece bastante contundente por lo que dijo. Por quién lo dijo y por el momento en el que lo dijo. Pero es un poco lo que decís, Rey. Cuando vos hablás con cualquier macroeconomista respetado, con contactos en Wall Street y acá, contratado, consultoras contratadas por todo el sector privado local, con contactos con los gobernadores y demás, te dicen, esto no funciona. Y no es así como lo está planteando el gobierno. Te dicen, más o menos, voy a parafrasear y voy a resumir, está bien tender al equilibrio fiscal no, y gobernar la CUNSA. Pero ojo con lo que te llevas puesto para llegar a eso. Te dicen, tenés que acumular dólares. Esto lo dicen todos. Hay que acumular dólares. Y el gobierno, desde que cerró el acuerdo con el FMI, dice, no, vinimos acá a acumular dólares. Y te dicen, bueno, ¿qué pasa?
Y tuvo un blanqueo con un resultado extraordinario.
Tuvo un blanqueo con un resultado extraordinario y lanzó un segundo blanqueo.
Y el apoyo total del Fondo Monetario. Total del Fondo Monetario.
Total, incluso con un plan que el fondo no termina de entender. Dijo, bueno, tomá la plata igual.
Pero entonces, ¿qué se equivocaron?
Bueno, eso se equivocaron.
Se lo vienen diciendo. Si tuvieron el blanqueo, la guita del Fondo Monetario Internacional.
Es que siguieron dejando el dólar anclado así. Solamente el único objetivo que tuvo el gobierno es la inflación a la baja, acomodé el lugar.
Esto no es consistente. Eso es, me parece, lo que coinciden los economistas que se equivocaron. Porque para que esto sea consistente, el ajuste fiscal, la baja de la inflación como corolario de ajuste fiscal y de la recesión económica provocada, necesita un respaldo para que el gobierno pueda pagar su deuda, o por lo menos mostrar que tiene cierta capacidad de repago. Eso se logra acumulando dólares. Desde que el gobierno, desde este año que empezó a vender dólares antes del acuerdo con el fondo, y luego del acuerdo con el fondo, que dijo no voy a acumular dólares, ahí es cuando el mercado le empezó a picar el boleto a este programa económico. Ahí empezó a subir el riesgo país. Los activos argentinos, que el año pasado en el mercado financiero eran la estrella, empezaron a caer como en la guerra. Las acciones argentinas pierden más del 20% en lo que va del año. Y borraron en la última semana toda la ganancia que habían obtenido desde que asumió Javier Milei. Los bonos argentinos empezaron a caer. El riesgo país empezó a subir, y empezó a subir antes de la elección bonaerense, lo cual aleja al gobierno de su meta. ¿Su meta cuál es? Necesito que este programa
Pero después
funcione financieramente después para bajar tenés, en el país y poder renegociar la deuda.
Después tenés el contexto político, donde todo lo que haces es alejar a toda la gente que en principio te iba a acompañar. Si tuviste el 25 de mayo del año pasado 18 gobernadores, 19 con el que no pudo tomar el avión, acompañándote, tuviste 14 de 17 votaciones a favor, te votaron la ley base que era realmente muy compleja, que afectaba a muchos sectores, te acompañaron también. Y vos lo único que haces es maltratar a todos los tipos que te acompañaron. ¿Cuál puede ser el resultado? Le armaste lista en todos lados cuando te querían acompañar. Sembrás tormentas y cosechás tempestades, como decía mi abuela. No hay forma. Y a los legisladores le decís ratas, los agredís, los insultás. ¿Qué esperás que vuelva? A ver, por eso uno empieza a decir, che, ¿qué les pasa a estos tipos? ¿No? Hace rato que uno dice, ¿qué les pasa? Yo te digo, yo lo tengo desde el arranque, ¿qué le pasa a este tipo insultando así? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se arma política a largo plazo? Porque si vos le decís a Kicillof, enano soviético, y después te tenés que sentar con él en algún momento, y es complicada la forma de hablar, ¿cómo haces?
Pero incluso a los que no le dicen enano soviético, después te tenés que sentar con él, y le tenés que dar algo. Los gobernadores del centro, digamos, lo que ahora arman este entente de Provincias Unidas, tuvieron una actitud muy concesiva para con el gobierno, muy dialoguista.
En 2024 le acompañaron todo.
La ley bases, pero ¿cuál era la cuestión? Bueno, ya hicimos el ajuste, ahora bájame plata. Y no hay obras, no hay plata. Y así, como para volverte un paso más atrás, incluso con el tono de Javier Milei, con esto de putear al enemigo...
Que puteó al amigo también, no solo bueno, puteó al enemigo,
pero incluso,
entre comillas.
Incluso así, tenía un canal para negociar y no lo aprovechó, no lo usó.
El tema es qué pasa ahora, ¿no? Yo creo que más allá de esta descripción que estamos haciendo, que casi todos conocen, hay gente que estará más afín a lo que piensa el presidente, más lejos del presidente, totalmente lejos, muy cerca. El tema es cómo se sale de esta suerte de encerrona en la que se metió el propio gobierno.
En materia económica es difícil por varias cuestiones. La primera es porque no parece haber plan B. Plan B en cuanto a programa y en cuanto a nombres. O en cuanto a modificaciones al programa. Caputo tensó con todos. Milei tensó con todos. Vos pensá en cualquier ministeriable. Un tipo de centro-derecha.
¿Quién se sienta ahí?
O de derecha. Son todos mandriles. Fueron todos insultados por el presidente. A mí me cuesta pensar en una alternativa. ¿Viste cuando vos en un equipo de fútbol buscás, bueno, che, se tiene que ir Bacari, ¿quién agarra Independiente ahora?
Quintero llegó ayer y dijo que está casi todo cerrado, así que
sí, siempre hay alguien.
Pero
yo hay concuerdo
alguien.
Con el Fede.
Pero
siempre cuando aparece
a
alguien.
Mí me, igual, cuando yo me pongo a pensar en nombres que podrían agarrar en este despelote, casi todos fueron insultados por Milei.
Está bien, pero Patricia Burri también, Caputo claro, también, claro. Forman parte del gobierno ahora.
No, está bien, pero no era, pero no era presidente Milei en aquel momento.
El tema es ver cuál es la plasticidad que tiene el gobierno para hacer cambios. Está claro.
Vos pensás que,
a ver,
por ejemplo,
dos registros.
No sé, Carlos Melconian puede ser ministro de Economía de este tipo.
No lo sé, pero
nosotros
sí, a ver.
No hacemos pacto con comunistas.
Por los dos lo digo, ¿eh?
Profe.
No, pero lo digo por los dos, en serio.
Es política esto. Es política.
Está bien, pero...
El tema es si el presidente, más allá de los nombres, es si el presidente tiene la plasticidad suficiente y el registro suficiente para entender que se equivocó, que hizo casi todo mal.
Bueno, hoy no lo tiene.
Bueno, por eso, esa es la duda que genera.
Y el ministro tampoco lo tiene.
Bueno,
y
eso es lo que tienen que registrar. Porque si vos lo tenés, yo lo pasaba recién al secretario de universidades. Flaco, te probás, ya está. Te vetaron cosas. ¿Qué tenés que hacer? Llamar a los rectores, recomponer la relación... a ver cómo hacemos para asignar recursos, no sé. Ahora, si vos vas a decir, no voy a instrumentar nada a la ley, y bueno, flaco, ¿qué más querés que te pase? ¿Qué otra advertencia necesitas? Tenés un problemón en la economía, se te está cayendo el plan a pedazos, no todo marcha acorde al plan, se te está cayendo el plan a pedazos. En términos políticos venís de una derrota en la provincia de Buenos Aires, tenés un bolonqui fenomenal con casi todos los actores de la política... En la Argentina, bueno, si no lo registrás y cambiás, es como que el tipo va al precipicio. Bueno, no aceleres más, ya está. No aceleres más porque te la vas a poner.
Bueno, lo último que hizo hasta ahora fue acelerar.
Bueno,
creo
eso
que
Adorno, lo que, eso
en
lo
conferencia
que,
de prensa volvió a acelerar.
Eso es lo que queda duda. Yo creo que están, bueno, hoy escuchamos temprano a Parisini y a la banda esa que lo acompaña, que es un poco la voz el alter ego del presidente, porque es el alter ego del presidente. El alter ego del presidente no es Churchill, es el Gordodán. Bueno, especulando que todo era en octubre. Pero el problema es ahora, falta una bocha para la elección.
¿Y si en octubre pierden? Claro, ¿qué?
Y encima pones todo en octubre, y si perdés, que no es tan dramático, porque Macri ganó la elección de medio término y después le fue para el diablo. Cristina perdió una elección de medio término por paliza y después ganó la elección. O sea, no es la vida o muerte. Este gobierno juega todo a vida o muerte. Todo a todo nada y a veces nada. Cuando vos apostás a todo nada, y te puede salir nada. Lo que pasa es que en ese barco estamos todos, ¿no? Ese es el tema.
Ese es el tema.
Ya volvemos, tenemos tanda atrasada, una bocha de información, tenemos otros temas en la agenda, a pesar de que obviamente la política y la economía consumen casi toda nuestra atención en esta mañana.
Reinaldo Siete Cases, Verónica Castañares, Federico Yáñez, Esteban Rafael, el Doc Jorge Tartaglione, la inmensa minoría, en Radio con Vos. Radio con Voz, 89.9. Radio con Voz.
Con la salud no se juega. Si tenés 65 años o más, recordá vacunarte contra neumococo, gripe y COVID-19. Estas vacunas son gratuitas en todos los vacunatorios públicos del país. Vacunate hoy para ganar salud. Es un mensaje de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Para más información ingresá a www.sabe.org.ar con el apoyo de Pfizer y Sinergium Biotech.
Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa son Las Hijas, la obra más conmovedora y sensible de los últimos tiempos. Dirección, Adrián Suar. Las Hijas, cada uno tiene la madre que recuerda. Funciones de jueves a domingo, Teatro Maipo. Localidades en venta por Platea Net o en Boletería del Teatro. Una producción de Preludio. Abonando con tarjetas Galicia Visa, 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés. Beneficio YPF Serviclub. Canjea tus puntos Serviclub por entradas.
Disfruta la primavera con la Feria de Descuentos de Easy. Hasta el 21 de septiembre aprovecha hasta 30% en muebles de exterior y deco jardín, 20 en todas las plantas y 15 en máquinas de jardín. Pagando con Sencopay Crédito, 12 cuotas sin interés. Easy a todo. Más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta easy.com.ar o del 17 al 21 de septiembre en locales Easy de Argentina.
Perro viejo.
Otros Aires. La banda de electrotango con más de 40 giras mundiales vuelve a la Argentina con su show de mapping inmersivo.
Ratos Luz.
Para ver, oír y bailar. Te esperamos el 11 de octubre en el Teatro Margarita Xirgu. Venite.
Esta semana en La Carbonera.
Jueves 25.
Cuarteto Divergente.
Viernes 26.
Lerner y Moglieski.
Sábado 27.
Luis Salinas. La Carbonera. Carlos Calvo y Valcarce.
Intensamente Buenos Aires.
Búscanos en Instagram @lacarbonera.santelmo.
La batería es William. Mi batería es William.
Hola.
Buenas noches, habla la central de Verisur. Detectamos un ingreso al domicilio a través de las alarmas y dimos aviso al 911. ¿Se encuentra bien?
Sí, menos mal que activé la alarma antes de salir.
Quédese tranquilo, el robo fue evitado. Estamos cuidándolo las 24 horas.
Verisur Alarmas, seguridad real que responde cuando más la necesitas. Contrata al 0800-222-5525.
Bremen Tools, qualitet
on design.
Industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales.
El sábado 22 de noviembre vuelve a Buenos Aires Murga La Trasnochada, presentando su disco Letras Lejanas y la belleza del 2025. Trasnochada.
NL Teatro, Paraguay, 918. Entradas en boletería y platea net.
Uy, perdiste un premolar.
Pero qué sed de Brahma.
Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis.
Hay sed de promo. Hay sed de
Brahma.
Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulte en www.brahma.com.ar.
Córdoba es la capital de escapadas todo el año.
Sí, un destino para conectar con la naturaleza.
Hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad.
Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año.
Vení a Córdoba, disfruta más fácil.
Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora.
Hace 10 años, solo podías escucharnos en vivo. Ahora podés vernos y escucharnos on demand en YouTube.
suscribite a nuestro canal.
Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
Hasta las 14.
Hasta las 14.
Vos también sos parte de la inmensa minoría.
Pásate a GNC. Mejorás tu economía y cuidás el medio ambiente.
Vamos a marcar el día con nombres, lo hacemos habitualmente, elegimos algunos nombres para contarte hechos que nos parecen interesantes, relevantes. Ayer yo me puedo quedar con el nombre de Miguel Ángel Pichetto o de Javier Milei, porque ayer, esto es una deriva de la discusión en el Congreso donde se rechazaron los vetos del presidente de la Nación a las leyes de emergencia pediátrica y también a la financiación de las universidades. En medio de esa discusión, apareció Pichetto contestándole a los dichos de Javier Milei en el Paraguay, donde ponderaba la economía paraguaya, y él le respondió. Me gustaría que escuchemos, antes de darle paso a nuestro entrevistado, que tiene que ver con este tema, escuchemos lo que había dicho Javier Milei en su momento.
Paraguay es un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica, tanto para mi país como para el resto de Sudamérica. Hace décadas eligieron abrazar las ideas de la libertad y como consecuencia han logrado que la inflación sea cosa del pasado, sumado a que no han dejado de crecer en los últimos 20 años. Y gracias al régimen de Maquila han sabido explorar su industria local al máximo, incrementando las exportaciones y generando puestos de trabajo genuinos.
Bien, esto decía es un fragmento, por supuesto, un elogio a la economía en el Paraguay, planteándola como ejemplo. Ayer, en medio del debate en el Parlamento, Pichetto dijo lo siguiente.
A ver, la macro paraguaya puede estar ordenada, yo creo que sí, que está ordenada, pero el 80% es pobre. Ese modelo no es adecuado ni reviste tampoco ninguna mirada histórica de la Argentina. La Argentina es una estructura social muy fuerte donde hay una clase media que gravita para mejorar, para mandar los chicos a estudiar. La verdad que el presidente podría haber dicho, me gustaría parecerme a Brasil, donde hay una industria nacional pujante, hay que ir a San Pablo, hay que hablar con los empresarios, defender el empleo argentino, decirle a Sturzenegger que no haga más desastres, que no cierre el Senasa.
Bien, que no cierre el Senasa, que no cierre Vialidad, empezó Pichetto. Pero puntualmente quería contraponer estas dos miradas antagónicas sobre lo que pasa en Paraguay. Y está en línea Rodrigo Ibarrola, es economista, es investigador del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya. A ver si él puede de alguna manera mediar en estas dos miradas tan antagónicas, ¿no? Entre justamente, bueno, creo que los economistas tienen esas mismas diferencias en la Argentina sobre Paraguay. Rodrigo, ¿cómo le va? Reinaldo Siete-Case lo saluda en Radio con Voz de Buenos Aires.
Buenas tardes, Reinaldo. Saludo a toda tu audiencia y gracias por el contacto.
Bien, a ver, ¿es una maravilla, como dice Javier Milei, o es una economía que tiene un nivel de desigualdad enorme, como planteaba Pichetto, y como yo le cuento, hace 4 años estuve en Paraguay, algo de eso yo también pude percibir, ¿no? Que había algunos sectores que estaban realmente muy, muy relegados en la sociedad paraguaya. Pero lo quiero escuchar a usted.
Sí, la realidad está en algo en el medio, ¿no? No es, como dice el presidente Milei, no, ciertamente Paraguay es un ejemplo de orden macro y ciertamente ha crecido a una tasa constante en los últimos 20 años, pero hay que tener en cuenta que partió de una base muy baja y aún así estamos lejos del nivel de desarrollo humano y que tiene la Argentina, pero sí hemos avanzado bastante. De tener 55% de pobres, hemos reducido a la mitad, más o menos, quizá un poco más, ¿verdad? Y entonces tampoco es, como dice el presidente Milei, que somos un ejemplo. Puede ser que seamos un ejemplo para países similares al nuestro, que parte de una base muy baja, con un ingreso per cápita muy limitado, y que estemos en este estadio ahora sí es realmente plausible, pero a medida de ese transcurso del tiempo también fue creciendo la clase media. No creció tanto como la clase media argentina, no llegó al tamaño de la clase media argentina, pero tener una clase media más grande del doble que teníamos hace 20 años implica nuevas necesidades que van surgiendo por el camino, ¿no? De la cobertura en salud, transporte público, educación, una expansión de calidad y otros servicios que ese sector va demandando a medida que el país se va desarrollando, ¿verdad? Uh-huh. Pues ahí es donde Paraguay queda corto, ¿verdad? Y lo del 80% pobres es es un poco exagerado, ¿no? En términos locales, porque como nosotros lo medimos, tenemos alrededor del 21% de pobreza, pero en términos homogenizados, así en como miden en la región los organismos internacionales, estamos un poco más bajos y más o menos a la par de Argentina, ¿verdad? Uh-huh. En términos de pobreza monetaria, estoy hablando, Reinaldo.
Sí, sí.
Pero la diferencia es que Argentina tenés una cobertura, un estado de bienestar más robusto que no hace tan penoso ni tan sufrido tener esa pobreza monetaria acá y allá, ¿verdad? De hecho, si uno mira, estudia el perfil de los migrantes, va a entender que por qué razón los paraguayos que decidieron ir a Argentina y no quedarse aquí, ¿verdad?
Claro.
Los paraguayos que ahora están en Argentina prefieren estar ahí y no volver a su país, aún siendo el país modelo que el presidente Milei dice.
Claro, la gran pregunta es esa, ¿por qué hay 500,000 de paraguayos viviendo en la Argentina, ¿no? Y cuando uno, usted sabe que yo a veces me cruzo y charlo con ellos, además me interesa mucho saber qué piensa siempre alguien que elige a la Argentina, ¿no? Porque me gusta, me parece que es una buena característica de la Argentina, esto de recibir a quien quiera venir aquí, entonces suelo charlar cómo está, de dónde viene, y con muchos paraguayos me encuentro con esto de que vinieron porque tenían una... El otro día me decía un señor que era taxista, me dice, yo vine porque tenía a mi hija enferma, y me dijeron, anda a la Argentina porque acá no te lo vamos a poder tratar. Se vino y finalmente se quedó a vivir, y ya llevaba como 20 años con nietos y todos aquí en la Argentina, y me parece que eso también revela algo, ¿no? El tema de servicios de salud y de educación pareciera que dan garantías que no da Paraguay, ¿no?
Sí, así es. Acá tenemos una costumbre de hacer rifas para juntar fondos cuando un familiar está internado o tiene algún problema de salud grave. Le llamamos las polladas y eso es muy común aquí, ¿verdad?
Se hace una rifa para que se lo pueda atender porque hay que pagar.
Claro, hay que pagar. Aún en los hospitales públicos donde se tienen que proveer medicamentos gratuitos y servicios, requieren ciertos costos que no están cubiertos por el Estado, entonces siempre hay gasto de bolsillo.
Claro.
Es así.
Y la infraestructura, lo otro que vi cuando estuve en Paraguay, le digo, hace 4 años, viajé hacia el interior, tuve la suerte de ir a Ipacaraí, ir a algunos sitios, vi muy malo el sistema vial, salvo en la carretera que va del aeropuerto a Asunción, después me encontré con rutas muy muy en muy mal estado.
Sí, es así. En infraestructura estamos muy relegados. Es uno de los déficits más importantes. De hecho, Paraguay es el único país que aumentó el índice de fallecidos por 1,000 habitantes en los últimos 20 años de toda la región. O sea, uno ve la tendencia va disminuyendo a medida que la infraestructura vial va mejorando. Sin embargo, Paraguay fue al sentido contrario de toda América Latina, a pesar de las inversiones que se vienen haciendo, ¿verdad? Pero falta mucho. Es así, Reino. Uh-huh.
Rodrigo, soy Esteban Rafele, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Esteban?
Vos mencionabas recién que a medida que la gente salía de la pobreza por el crecimiento de la actividad económica, bueno, se incorporaba a la clase media, que hay más clase media que hace unos años. ¿De qué vive la clase media de Paraguay? ¿Qué actividades tiene?
En general, te cuento, sigue siendo un país de alta informalidad. Acá tenemos prácticamente un 65% de todos los ocupados están en informalidad. De los asalariados, que en relación de dependencia tenemos 60%, y de toda la población ocupada otra vez tenemos un 30% de cuentapropistas. Y de todo ese universo, solamente un 20% aporta algún seguro social o a una caja jubilatoria. Y que no quiere decir otra vez que vayan a jubilarse. alrededor de un 10% más o menos tiene la esperanza de jubilarse en algún régimen especial, porque también tenemos un problema de densidad de aporte que entran en el sistema previsional, luego salen y ya no vuelven o es muy intermitente. Entonces no pueden cobrar lo que deberían cobrar. Y en general, respondiendo a tu pregunta, la gran mayoría se dedica a trabajos informales, ¿verdad? El único sector que es altamente formal es el sector público, con cerca del 90% de formalidad, y luego tenés ya muy, muy por debajo, ni hablar de los cuentapropistas que tienen una informalidad de cerca del 90%, ¿verdad?
Y esta industria, de maquilas que destacó Javier Milei antes de ayer en su discurso en Paraguay, ¿cambia un poco este panorama de informalidad?
No, en absoluto. Ciertamente ha sido una fuente de ingreso de divisas relativamente importante para la economía paraguaya en los últimos años, pero hay que tener en cuenta que ese régimen tiene 30 años de vigencia más o menos, y recién en estos últimos 7, 8 años ha tenido un crecimiento notable, ¿verdad? Significativo, digamos, ¿no? Digo notable porque no es extraordinario. Pero sí es importante dado el nivel de nuestra economía por el ingreso de divisas que genera. Siendo más específicos, la maquila ocupa a 34.000 personas. Ciertamente la mayoría de ellas son formales, pero estamos hablando de 34.000 personas sobre un universo de ocupado de casi 4 millones de trabajadores. Entonces, la incidencia es ínfima.
Menos del 1%.
Menos.
Rodrigo, sí. ¿Cómo te va? Federico ya te saluda, buen día.
¿Qué tal, Federico?
Por un lado te quería consultar, ¿cuáles son los sectores de la economía que mayor incidencia tienen en el PBI de Paraguay? Y también, ¿cuáles son los empleos formales que justamente más traccionan a la economía?
Mira, el sector que más mueve a la economía es el sector de la agroindustria y el sector primario. Si uno mira la composición del PIB va a ver que apenas es el 10%. Del PIB, si digamos por sectores, pero tiene toda una cadena logística y de servicios que hace que mueva todo el resto, ¿no? Entonces, la economía paraguaya o el producto total siempre se ve muy afectado cuando hay algún shock externo, alguna sequía, algún cambio en los precios internacionales de los commodities, nos afecta bastante cuando eso sucede. En ese sentido es el agronegocio y también exportación de carne y su cadena logística es lo que mueve más o menos lo que tiene mayor incidencia aquí en la economía. Y por lejos, todavía no hay nada que se le acerque. Hay iniciativas incipientes en el sector forestal con un par de inversiones en papeleras hacia el norte, pero están trabados en una burocracia kafkiana para tratar de desarrollar y avanzar.
Rodrigo, una pregunta de lo que me acuerdo de esos años donde fui a Paraguay. Recomiendo ir a Paraguay, me parece un país hermosísimo y culturalmente tiene una potencia deslumbrante. Me quedé muy impactado había casi un asentamiento sobre la plaza principal, sobre la plaza que está al lado, atrás de la Casa de Gobierno. ¿Sigue estando ahí?
Un
asentamiento, como si fuera, no sé, eran, no sé cómo se dice en Paraguay, chabolas, como si fuera una especie de villa miseria en la plaza.
¿En la plaza misma?
Sí, me habían dicho que eran...
Sí, estaban ahí. Cerca de esa plaza, unos metros más abajo, está lo que nosotros llamamos la Chacarita, un barrio muy antiguo de asentamientos informales que fue creciendo a lo largo del tiempo y se instalaron ahí. Ahora es todo un barrio entero, ¿no?
Como si fuera la 31 aquí al lado de en Retiro, pero estaban sobre la plaza. Sí. ¿Eso sigue estando ahí?
Sí. No, ya no está, ya desalojaron. La cuestión es que estaban en sectores inundables, ¿verdad? Allá. Entonces, a medida que hay una crecida grande, esas personas suben y se instalan en la plaza temporariamente. Temporalmente.
Claro, entonces, porque me impresionó mucho, era como ver un asentamiento en la Plaza de Mayo.
Sí, frente a la catedral y frente a la estación de policía, entonces, ahí estaban. Tenían ya, instalaron toda su despensa, su comedor, todo su negocio instalado ahí, no solamente su casa.
Claro,
claro. Un vivero ahí.
¿Cómo?
Incluso un vivero había. En
ese sí, yo me quedé muy impresionado porque la verdad que era sorprendente, ¿no? Pero bueno.
Sí.
Era una pregunta casi de color. Rodrigo, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido muy preciso con los datos, me parece que es interesante. Permite analizar con matices, ¿no? Siempre es un ejercicio que deberíamos hacer, tratar de entender y acercarnos a los temas, no como consigna, sino tratando de ver los datos, los hechos en profundidad, y usted nos ha ayudado. Así que le agradezco mucho.
No, gracias a ustedes por el contacto y saludo que les escucho cada vez que puedo.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Rodrigo Ibarrola, economista e investigador del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, contándonos un poquito la realidad, ¿no? El modelo paraguayo al que aspira a nivel económico el presidente de la nación. Yo la disidencia que tengo con Pichetto cuando te dice, no, miremos a Brasil. Tampoco miremos mucho a Brasil, tiene también un nivel de desigualdad terrorífico Brasil. Sí, si uno se queda con San Pablo, dice, bueno, qué bien San Pablo, pero tenés un país alrededor de San
Antes
Pablo.
Antes veíamos, mirabas a Europa.
Bueno, claro.
Ahora mirás a Perú, a Chile, a Brasil.
A Chile lo mismo, Chile tiene un nivel de desigualdad.
No, claro, no, claro, claro. Pero por eso digo,
Perú igual, Bolivia ni que hablar.
El presidente empezó hablando, me acuerdo cuando era candidato, del modelo irlandés.
Cierto.
Mucho de ese tema.
Lo dijo el otro día en el presupuesto. Lo dijo.
La época, Macri hablaba de Australia, me acuerdo también, por el paralelismo histórico.
Sí, vos hiciste hincapié en la salud, que los paraguayos vienen a la Argentina.
Sí, 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 sí.
Y me llamó la atención que pagan en el hospital público.
¿Viste lo que digo? La rifa.
Sí, rifan
para acá. Hacen una rifa para poder sostener. Yo digo, mi último contacto en eso fue un señor que me llevó en taxi, que yo solo, cuando escucho un acento distinto, no sé por qué me da para preguntarle si lo tratan bien, cuánto hace que está en la Argentina, qué sé yo. Y el señor este me contó que era paraguayo, además yo estaba muy enganchado con el guaraní. Y me contó lo que le pasó, que le habían dicho, mire, su hija se va a morir acá. No sé, que tenía una cardiopatía, algo. Y dice, mire, vaya a Argentina. Me dice, yo me vine para tratarla, pero claro, tardó mucho tiempo y me quedé acá y ahora tengo nietos acá, me decía. Bueno,
hay en el mismo fenómeno que se está dando con los europibes, hay varios jugadores de las selecciones juveniles que son hijos de paraguayos, Julio Soler, dicho sea de paso, que fue convocado a la selección mayor, digo, es un fenómeno que ya trasciende lo meramente cultural.
Ahora, a pesar de todo, este país es extraordinario, amigo.
Es indestructible.
Yo digo, sigamos discutiendo, seguimos peleando, ¿no? Digo, pero malas gestiones, malos gobiernos, corrupción, pero vos seguís, bueno, por eso la gente tiene tan claro lo que tiene que defender. Cuando vos tocás la salud, la gente sale. Ayer no hablamos de eso. Las movilizaciones de ayer, la de acá fue impresionante, se replicó en toda la Argentina.
La de Córdoba, Mar del Plata. Bueno, hay un economista, nunca me acuerdo el nombre, capaz el profe se acuerda, un viejo economista, ya de estar muerto, obviamente, que decía que hay cuatro modelos de sociedades en el mundo. Los países desarrollados, los países subdesarrollados, Japón y Argentina.
Sí, así es.
Lo increíble es que cómo no vieron este tema de la salud. ¿Por qué se metieron ahí? ¿Por qué profundizaron ahí? El gasto era muy menor.
Eso puede entender. Es una decisión política.
Que marcharon más de 1,5 millones de personas en todo el país.
Es impresionante.
Muchísima gente.
¿Sabés lo que pensaba yo ayer cuando vi a la multitud? Digo, es una decisión del Congreso. Mira la gente en la calle. Hay muchos países que volcarían tanta gente en la calle por una discusión en el Congreso. Piensen un segundo. Porque uno ve movilizaciones en otros lados, pero son muy extraordinarias. La sociedad argentina, yo lo veo como algo positivo, hay gente que lo verá como algo positivo, ayer salió a defender la educación pública, salió a defender la universidad, salió a defender Garra. A mí me parece conmovedor. La verdad que en el medio del quilombo en el que estamos...
Y son cosas que otros no tienen, perdón, Paulina, pero salir a defender la universidad pública es salir a defender algo que nuestros países hermanos no tienen. Que Estados Unidos no tiene.
Pero lo que no se puede entender es cómo estos tipos se fueron y metieron ahí con todo contra el Garrahan. O sea, bueno, contra el Garrahan.
Y
el ministro de Salud nunca dijo una palabra y cuando la dijo qué dijo.
Lo que pasa es que en eso me parece que hay una mirada muy porteñocéntrica, y yo no soy porteño, pero vivo en el área metropolitana, digo, es el que la tengo. Es que nosotros estamos, al menos en la cuestión de salud, digo, por el laburo que tenemos, por la vida que llevamos, casi todos tenemos, o todos tenemos medicina prepaga. Pero el grueso del país, gente pobre, gente de clase media, gente alta, que no vive en los centros urbanos, se atiende en centros públicos. Yo las veces, como me voy de vacaciones a la costa, las veces que tuve que llevar los pies, los llevé a los hospitales públicos de la costa y funcionaba perfecto todo, y la atención era la misma, pero digo, creo que son esas cosas que no les tocan, digo, para mí no es menor, no digo que sea necesario, pero el presidente fue a una universidad privada, no tiene claro lo que es el sistema público de educación.
Hay un concepto tan erróneo, si vos decís que te planteás desmantelar al Estado, ya está, porque no es que vos venís y decís, che, vamos a mejorar, vamos a ser más eficaz, porque seguro se debe poder mejorar el sistema universitario argentino. Yo ayer escuchaba algún legislador libertario que dijo algo. No, fue López Murphy. López Murphy dijo ayer una frase que a mí me dejó pensando. Ya hay 35 facultades de derecho en la zona de Buenos Aires. Y la verdad es que vos lo pensás un segundo y decís, che, es una barbaridad eso. Está mal. Está mal conceptualmente. Es decir, es verdad que se debe poder mejorar el sistema universitario argentino. A lo mejor pensar lo que necesitamos, cómo lo financiamos. Che, ¿se puede pensar que los graduados paguen algo, que vayan a la universidad para dar becas a los que no tienen guita? No sé. Hay mil cosas que podés discutir, que podés debatir. También. Ahora, si vos arrancás y lo único que haces como tu plan económico es recortar, es romper... Y bueno, pero chao, se terminó la discusión.
Pasa con el Garrahan. Acá habló Berti.
Berti Venegas Lynch, sí.
Vos le planteaste el tema de los ñoquis y el tipo no supo qué decir. O sea, decime cuántos ñoquis hay, quiénes son los ñoquis, por qué no trapa, dónde están.
Pero quién podría estar en contra, mirá si el gobierno dice, acá hay una lista de 50 tipos que están, que cobran en el Garrahan y no van. ¿Quién puede discutir que los tenés que sostener? No, echarlos a patada, te diría... El más progresista de los progresistas.
Y fíjate que empezó con los residentes, un escalón de la escalera principal. O sea, no hay residentes, lo hablamos un montón de veces, y es la formación de la gente. En el Garrahan. El Garrahan tiene un sistema, un servicio de cardiología y cirugía cardíaca que no existe para los chiquitos en ningún lado.
Pero bueno, cuando vos entrás con una idea tan estrambótica. ¿Por qué es estrambótica de decir yo vengo a romper, soy el topo adentro del Estado para romperlo?
No, lo que dijo Ernesto hoy a la mañana cuando dijo el primer discurso lo dio de espaldas al...
Bueno, son posiciones.
Al Congreso, no, eso es,
y además,
es soberbio.
Y además, paralelamente, lo que dijo el profe, cerramos acá y después volvemos, todos nos enganchamos a hablar. No, esta idea que además el plan económico, si encima te funciona mal, no es que porque el mandato central que le dio la gente a Milei fue acomodar la economía, que a mí no me alcanza la plata. Centralmente eso, después de dos fracasos estrepitosos de Mauricio Macri y de Fernández Fernández.
No me quiero quedar con esta duda. Esteban, la inflación, ¿qué va a pasar con la inflación? ¿La va a poder mantener con este nivel de dólar? ¿Se va a reflejar en precios?
Cortito, ayer subió el índice de precios mayoristas 3,1% para agosto. El índice de precios mayoristas es dólar, básicamente. Tiene ahí mucha incidencia del tipo de cambio. Eso no está decantando en que el índice de precios minoristas vaya para ese rango, pero sí es cierto que hace 4 meses que la inflación no baja, que la inflación dejó de bajar, que está en el mismo lugar o un poquito más arriba.
No subió. O sea,
está en 1,9 mensual.
No, el dólar no se ha ido tanto los precios. Por eso le decían, ¿por qué no aprovechás a corregir ahora que el dólar no se está yendo los precios? Para después, ¿qué quería decir, Paulina?
No, que no nos olvidemos de la gente que ayer votó a favor del veto, que eran 67 por la ley de financiamiento universitario y fueron 60 creo que en la de emergencia en pediatría. No nos olvidemos de esos nombres, de ese listado. Lo pueden buscar en internet.
Pero son ideas.
Pero está bien. ¿Cómo votarías vos si fueras miembro del gobierno? A favor del gobierno. Eso a mí no me hace demasiado ruido. A mí me hace un poco más ruido, en todo caso, que alguien cambie el voto, ese tipo de cosas. Pero después entiendo que voten... lo entiendo.
El episodio del avión que no salió de Misiones es de antología. El avión que traía a los legisladores misioneros a sostener al gobierno y tuvo lo perfecto.
A los que le dieron guita en unos días antes, ¿no?
Y la discusión de los Penatos con Ritondo también genera... ¿Qué hubiera votado los Penatos si no va a ser legisladora porteña, no?
No lo sé, la verdad que no lo sé. De todas maneras, bueno, son debates alrededor de nada, ahora de la nada, porque ya está.
No, y perdón, y el episodio de Pamela Berasay, que es la candidata de Milei, la segunda de Petri, que le vota en contra del gobierno.
Ese no lo tenía, se me había pasado eso.
El tuit de Marra que dice, una candidata de la Libertad Avanza por estas elecciones votó en contra del gobierno, ¿quién mierda nos está tomando por pelotudos? ¿Quién mierda hace los acuerdos y las listas? Es por Pamela Berasay, que es de Cornejo y que en estas elecciones es la segunda que va segunda de la lista de Petri.
Bueno, eso está claro que los gobernadores la opinión que tienen de la gestión, ¿no?
Pero en este momento. En octubre va en la lista del gobierno, en la alianza
y ya
que
le votó en contra. Impresionante. Bueno, ya volvemos, estábamos en nombres propios. solo nómbreme la persona de nombre propio, rápido, nada más. Voy, mi nombre propio es
la hora del infarto. ¿Es ahora, Esteban Rafele?
Bien. Fede.
Uno que casi atraviesa la hora del infarto, Marcelo Gallardo.
Garban.
Jimmy Kimmel.
Jimmy Kimmel. ¿Paulina?
Los bomberos truchos de Mataderos.
Bien, profe.
Uno que se fue antes de infartarse, Joaquín Cotani.
Ahora venimos.
Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorras miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino. Pensá en economía y medio ambiente. Pasate a GNC.
Soy parte de la inmensa minoría.
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 Parte de la inmensa minoría.
Vos también sos parte de la inmensa minoría.
89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Personas, lugares y cosas. La obra que te atraviesa, que te incomoda, que te despierta. Con Florencia Otero, ganadora de 2 premios ACE y 1 Martín Fierro. Ahora, a pedido del público, continúa en el Teatro Astral. Todos los martes, 20 horas. Entradas en PlateaNet.
Invita Action.
¡Buena tarde!
Vito, querido, me tenés que salvar. Se le despegaron las zapatillas a mi nene y mañana tiene clases. ¿Me las podés arreglar ahora en 5 minutos?
¡Ecole! ¡E 5 minuti! ¡Me sobran 4!
¡Ecole! El primer pegazapatillas. ¡Ecole! El secreto del zapatero.
Perro viejo.
Otros Aires. La banda de electrotango con más de 40 giras mundiales vuelve a la Argentina con su show de mapping inmersivo.
Ratos Luz.
Para ver, oír y bailar. Te esperamos el 11 de octubre en el Teatro Margarita Xirgu. Venite.
Disfruta la primavera con la Feria de Descuentos de Easy. Hasta el 21 de septiembre aprovecha hasta 30% en muebles de exterior y deco jardín. 20 en todas las plantas y 15 en máquinas de jardín. Pagando con Sencopay Crédito, 12 cuotas sin interés. Easy a todo.
Más información y condiciones o limitaciones aplicables. Consulta easy.com.ar o el 17 al 21 de septiembre en locales Easy de Argentina.
La diversión y el stand-up llegan a Varela Slots. El sábado 13 de septiembre disfruta a Roberto Peña en vivo. Un show lleno de humor, personajes y carcajadas aseguradas. Conseguí tus entradas en Passline. Slots, la mejor experiencia en entretenimiento.
Jugar exclusivamente perjudicial para la salud. Resolución 334 y 84 ILIC. Sin obligación de compra ni juego. Prohibido ingreso a menores de 18 años. Tengo sociedad anónima. No tengo disponibilidad de venta en Passline ni stock de 250 entradas.
Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas.
No podés, García. No podés tener la casa así. Si con el Ciudad tenés un préstamo personal para remodelación de vivienda. Descarga la app, hacete cliente y disfruta, crack.
Jugá en el Ciudad. Vení al banco que te banca.
Propuesta de préstamo personal es ofrecida por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. 3099-9308 de Florida 13-2005. Cada vigencia 15-08-31-2025. Sujeto a evaluación crediticia, producto de cartera, consumo, ganancia, información, condiciones y limitaciones aplicables. Consulta en Banco Ciudad. Banco.
Cerveza Corona presenta Corona Sunset
100 Year Tour
en Buenos Aires.
Carlita.
Paralel.
Mira.
Nacho Bolognani. Sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria. Entradas a la venta en buenalive.com.
Evento solo para mayores de 18 años.
Produce Buena. Buena. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Con la salud no se juega. Si tenés 65 años o más, recordá vacunarte contra neumococo, gripe y COVID-19. Estas vacunas son gratuitas en todos los vacunatorios públicos del país. Vacunate hoy para ganar salud. Es un mensaje de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Para más información ingresá a www.sabe.org.ar con el apoyo de Pfizer y Sinergium Biotech.
Industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales.
Familia Equivocada, La Visita, de Gonzalo Villanueva, con Roxana Randón, Adabel Guerrero y gran elenco. Una obra para reír y llorar. Domingos, 17:30 horas, Teatro El Tinglado. Entradas por Alternativa Teatral y Atrápalo.
Si quieres estar a tono con lo que se usa, haceme caso. Blanco impecable, todo el año.
Nueva línea de lavarropas Smart Life. Más compactos, más eficientes y listos para brillar.
Smart Life es tendencia en casa.
Fería Aqualab. Cuida tu mundo. Ama tu hogar.
Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperas? Conocé más en galicia.ar.
Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 30500001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar.
Radio con vos.
Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Comienza una nueva clase abierta de historia argentina. Con Felipe Piña.
En la inmensa minoría.
Dieciséis minutos para la una de la tarde. Está Felipe Piña, clase abierta de historia. Un momento que siempre nos permite aprender. Nada, me divierto y aprendo en este programa, suelo decir yo.
¿Cómo andas, Felipe? Vos sabés que vos te olvidás porque nos va ganando la coyuntura, pero en algún momento de paz me dijiste de hablar de los exiliados. Y
ah, cierto.
Yo me acordé, sí. Y acá estamos.
Y acá estamos con exilios.
El exilio se remonta a la antigua Grecia, era peor que la muerte, ¿no? El ostracismo, porque se decidían unas ostras grandes, ¿quién iba al ostracismo?
Te condenaban, en definitiva, al silencio público,
sí,
también.
A irte de tu patria.
Al salir.
Era la muerte civil, de alguna manera. Y bueno, ha tenido una larga tradición, y la historia argentina, por supuesto, también. Hubo primero unos expatriados internos, que fueron los morenistas derrotados por Saavedra, que los mandaron a Carmen de Patagones, que como te digo, en aquella época...
Mirá, era lejísimo, era complicado. Como si te mandaran a Tierra del Fuego.
Después, yo creo que Mariano Moreno, de alguna manera, lo mandan al exilio, a la muerte, ¿no? Con ese viaje. Y después tenés a Alvear, este dictador, que Carlos María de Alvear, que fue una verdadera dictadura, donde fusiló, cerró medios de prensa y demás, que manda al exilio a Manuel Dorrego y a otros patriotas. Y pasa algo muy interesante porque lo mandan a Baltimore. Es un viaje muy accidentado que a vos te encantaría porque tiene muchos visos literarios.
¿Ah,
en
sí?
El Messi, sí, hay piratas, hay de todo en el medio. El viaje, pobre hombre, llega a Baltimore y ahí toma contacto con las ideas federales. Y vuelve hecho un federal, hecho y derecho, doctrinario, como se decía, habiendo leído a Jefferson, Adams, a todos los popes del federalismo norteamericano, ¿no?
Y que sino trágico, porque vuelve y
vuelve después, claro, viene el fusilamiento con Lavalle, que bueno, es un gobierno también tremendo de pocos meses, y después vendrá Rosas con su autoritarismo y con su mazorca y demás, que termina con...
Que también termina en el exilio.
Primero una cantidad de exiliados notables.
Claro.
Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento, ¿no?
Toda la generación del 37.
Claro, el exilio uruguayo y el exilio chileno, podemos decir. Es más notable el uruguayo por ahí, pero bueno, en Chile están Alberdi y Sarmiento.
Nada menos.
Peleándose, sí. Discutiendo,
sí, sí.
Con sus libros, ¿no? Después le toca a Rosas el exilio. Cuando cae Rosas, le toca el exilio a él. Y Alberdi, que está de encargado de negocios de la Confederación, va a ser un exiliado de Mitre, ¿no?
Claro.
Mitre lo echa de su trabajo. Y ahí queda Alberdi boyando como un gran ausente, que solamente puede volver casi al final de su vida.
El libro de Hamilton, que se llama
Vida de un ausente. Muy lindo libro, muy lindo libro sobre el querido Juan Bautista Alberdi. Después vendrá, bueno, ya ha entrado el siglo XX, la ley de residencia, ¿no? Que manda a su patria a muchos socialistas, anarquistas y demás que habían venido acá exiliados a tratar de salvar su vida. Y bueno, esa ley tremenda, la 41-44, que va a estar en vigencia hasta Frondizi.
Que decía 1958. Que te podían deportar, en definitiva.
Te deportaban, pero si te mandaban a tu país de origen, lo más probable
claro,
que te fusilaran.
Porque muchos escapaban.
Claro, exactamente, venían escapando. Después vendrán los exiliados, digamos, del golpe del 30, que van a ser los radicales, por ejemplo, Alvear, Ricardo Rojas.
¿Terminan,
¿no?,
afuera del país?
Terminan afuera del país. No, primero van a Ushuaia de presos y después le dan la opción y se van a Montevideo. Bueno, hay varios exiliados del 30, y presos también, es un régimen, la famosa década infame. Después vendrán los exiliados del peronismo, como por ejemplo Nini Marshall, Libertad Lamarque, ¿no? Alfredo Palacios.
A México, ¿no?
Sí, Libertad Lamarque a México después de la famosa discusión con Evita. Y Nini Marshall se va enojada porque le habían cuestionado mucho la cuestión de su lenguaje. En la primera etapa del gobierno, donde había mucho castizo que le molestaba al...
Sí, incluso ahora estaba prohibido el lunfardo, todo,
claro.
Ese incidente, vos lo contaste alguna vez.
Sí, tal cual, que después, bueno, Perón lo corrige eso. Los exiliados de la Libertadora, ¿no? Un montón.
Después cuando viene el golpe...
Claro, hubo el Carril, Fanny Navarro, Aurora Venturini, ¿no? La gran escritora, también es una exiliada, John William Cook, bueno, un montón de gente, Héctor Cámpora, ¿no? Que se producen aquella... Un día vamos a contar la fuga de Río Gallegos, que es alucinante.
¿No? ¿Ah, sí?
Claro, una fuga de película, donde se fugan quizás los dirigentes peronistas más importantes de Roca, donde estaba John William Cook, estaba Guillermo Patricio Kelly, estaba Héctor Cámpora, José Espejo, bueno, una fuga increíble.
¿De Río Gallegos?
De Río Gallegos, en la cárcel de Río Gallegos, exactamente. Fugan a Chile, bueno, un día lo contamos. Después están los exiliados de Onganía, que son bastantes. Me llamó la atención Miguel Abuelo, que se va,
¿sí?
Se va un tiempo en esa famosa revolución argentina. Tulio Alperindongui, ¿no? Uh-huh. César Milstein.
Claro.
Productor.
Es la fuga de cerebros, ¿no?
Sí,
claro. Se conoce como la fuga de cerebros.
Después
claro,
los bastones largos.
Los bastones largos del 29 de julio del 66, cuando se produce la irrupción de la Guardia de Infantería, ¿no? Después pasamos ya a los exiliados de la AAA, ¿no? Durante el gobierno de Isabel Perón.
Claro, cuando aparecen las amenazas, las listas.
Exactamente, en 1974-75. Ahí se va una gran cantidad de actores, por ejemplo, casi todo el elenco de la Patagonia Rebelde, ¿no? Que son amenazados, hasta los técnicos. Héctor Alterio se va Norma Leandro, se va una gran cantidad de actores, se va Osvaldo Gayer, ¿no? Bueno, varios actores y escritores, bueno, y el exilio, por supuesto, de la dictadura, que es innumerable.
Creo que el libro se llama Exilio, ¿no? Es el libro, sí, que escriben entre...
Con Juan Gelman.
Juan Gelman y Osvaldo Bayer.
Hermoso.
Creo que Osvaldo Bayer ahí cuenta una charla con Rodolfo Walt, que uh-huh, es impactante, que los dos cuando se están por despedirse dice, cuídate, y Bayer le dice, pues es impactante, le dice, cuídate vos.
Claro.
Porque yo hago historia, uh-huh, Yo soy claro, menos peligroso.
Claro.
Vos estás contando el presente, totalmente, le dice a Walsh. Y parece como que lo hubiera visto, ¿no?
Porque... Sí, claro, ahí después el
Felipe,
destino trágico, ¿no?
¿Tenés conocimiento en otros países si es igual?
Sí, sí, hay América Latina tenía mucho de esto, ¿no? Y bueno, y ha tenido también, por ejemplo, Francia ha sido histórico refugio de exiliado, ¿no? Chopin, bueno, muchos que se tuvieron que ir de sus países, que recalaron en Francia, que era una especie de centro, Londres también en algún momento, ¿no?
Y salvo los que están democracias estables, cada vez que hay un gobierno autoritario,
sí,
el disidente político se tiene que ir o lo matan.
Me acuerdo Martín, por ejemplo, mucha literatura de Cortázar cuenta,
claro,
que cuando él está en Francia,
sí,
todo el vínculo con los exiliados,
totalmente,
latinoamericanos, sí, sí, va construyendo novelas y cuentos a partir de ahí.
Hay un texto hermoso donde él dice que hasta ese momento él podía volver, ¿no? Y a partir del 76 ya sabe que no puede volver, ¿no?
El libro de Manuel era la novela.
El libro de Manuel es la novela, que es una novela muy polémica en aquel momento, que él donó todos los derechos de autor para los presos políticos.
Sí.
Incluso entró al penal de Devoto con una valija llena de guita que lo agarró Pacurondo, le dijo, está loco. Y llevó una guita para repartir en efectivo a los presos un poco antes de la famosa amnistía de Cámpora, ¿no? Bueno, me estaba olvidando nada más y nada menos que José de San Martín.
Claro, que no lo nombramos.
Emblemático exiliado, ¿no? Desde 1824 en adelante, echado por Bernardino Rivadavia, que termina exiliado
también
de Rosas, ¿no?
Es increíble.
Rivadavia termina exiliado de Rosas en Cádiz. Así que fíjate que a su turno, ¿no? Cada uno va siendo víctima de esta cuestión del exilio, que bueno, es alucinante, porque
sí,
la lista es infinita.
Interminable.
Y después tenerlos ya los exiliados del 2001, ¿no?
Los económicos,
los,
¿no?
Económicos.
En la década del 80 también hubo una camada.
Claro, después de la hiperinflación del 89. Claro. Y el 2001 fue impresionante, sobre todo mucha juventud, ¿no? Mucha juventud que se fue particularmente a España, Italia.
Pero
eso, ¿no?
Exiliados en el 2001.
Y exiliados económicos.
Sí, exiliados
económicos,
claro.
Económicos, ¿no? No, no,
bueno, eso sí.
No se fueron echados por un régimen autoritario,
como
digamos.
Exiliados voluntarios,
sería, claro, sí, un pensamiento.
Emigrados.
Emigrados, ¿no? Yo creo que. Así que vamos haciendo una breve síntesis, pero
sí, sí,
es una historia apasionante, porque también hay toda una literatura del exilio, ¿no? Del extrañar, este libro que vos decís que es maravilloso de Bayer y Gelman, de lo que le pasa al exiliado, ¿no?
Sí, sí,
sobre
sí,
todo cuando sabe que no puede volver a su patria, ¿no? Este dolor tan grande, y por eso los griegos, que eran muy sabios, sabían que era
un
más
castigo,
grave castigo que podía haber, ¿no? No volver a tu patria, la expatriación, ¿no?
Totalmente. Bueno, nada, para quedarse hablando mil años.
Me intriga lo de San Martín, eso me intriga.
Sí, lo de San Martín, bueno, fue un exilio muy activo, porque él nunca se descolgó de su patria, incluso y volvió, él volvió en el 28, pero se encuentra con esta tragedia del fusilamiento de Lava. Él viene a colaborar con Dorrego para la guerra con el Brasil, y llega y se encuentra que ha sido fusilado Dorrego por Lavalle, y bueno, no quiere desembarcar, y se queda 3 meses en Montevideo viendo qué hacer, hasta que, bueno, vuelve definitivamente a Europa, donde va a estar otros 20 años, donde va a tener, es un exilio muy activo, porque es un exilio muy político, viendo qué pasa en Argentina, y también muy activo culturalmente, con amigos como Donizetti, como Balzac, como Víctor Hugo, a través del manager de la Ópera de París, que era su querido amigo Alejandro Aguado, que lo invitaba a cenas y reuniones con estos personajes que alguna vez contamos que San Martín le escribe a Aguado y le dice, bueno, querido amigo, gracias por presentarme a Víctor Hugo, a Balzac, a Donizetti, toda esta gente. Y Aguado le contesta, no se confunda, ellos lo quieren conocer a usted, ¿no?
Alucinante.
Claro.
¿Sabés que me quedé pensando? Porque hace poco estuve visitando el texto de Platón sobre Sócrates, sí, la apología de Sócrates.
Bueno, ahí tenés.
Y el castigo, el temor al exilio, ¿no?
Y el tipo elige la cicuta.
Elige morirse.
Le dan a elegir entre la cicuta o el ostracismo, o sea, el exilio, y él prefiere morir.
Es extraordinario ese texto de Platón. Sí, ¿sabes que yo no lo...
Apología de Sócrates.
¿Sabes que lo estoy escuchando?
Sí.
Lo estoy escuchando.
Bueno, está buenísimo los podcasts.
La defensa, sí, sí.
Apagar un poco la tele.
Sí, y escuchar. Bueno.
Ese texto es extraordinario. Recordemos que a pesar de Menem, Sócrates no escribió nunca nada.
No, claro, claro.
Que Menem decía que había leído las obras completas de Sócrates, ¿no?
Sí, sí, el apologista es Platón.
El apologista es platónica, y todo lo que sabemos de Sócrates, que además no creía en la transmisión escrita de la sabiduría.
Sí, 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 es curiosísimo
eso.
Sino
la mayéutica, ¿no?
Alguien que defendía tanto la palabra.
Claro, la mayéutica viene de partera, entonces sacarle a la gente conceptos. Debía ser un pesado tremendo.
Sí, sí.
Te agarraba a Sócrates y decía, ¿qué es la valentía? Entonces decía uno avanzar, bueno, pero siempre avanzar. Y terminaba sacando el concepto, y esa era la mayéutica socrática que nos cuenta el querido Platón, ¿no?
A ver, clase de hoy, si la tenemos que titular, Breve Historia del Exilio.
Exactamente.
Una cosa así.
Un placer.
Gracias, Felipe. Felipe Piña en La Inmensa Minoría.
Estás escuchando
La Inmensa Minoría.
Estás escuchando
Radio Con Vos.
La Inmensa Minoría.
Solo la información necesaria.
La Inmensa
Minoría. En Radio Con Vos.
Radio con Voz, 89.9. Radio con Voz.
Consejos desde el banco, con el DT de tus finanzas.
¿Qué haces, tricampeón, tricampeona? Me presento, soy el DT de tus finanzas. Sí, vengo a tirarte un centro, porque te voy a estar contando todo lo que el Banco Ciudad te va a ofrecer para que tus finanzas jueguen en primera. Empezá a moverte, que conmigo juegan todos.
Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca.
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 4399-9308-3308-3308-3305. Para más información y condiciones y limitaciones, consulta bancociudad.com.ar.
Con la salud no se juega. Si tenés 65 años o más, recordá vacunarte contra neumococo, gripe y COVID-19. Estas vacunas son gratuitas en todos los vacunatorios públicos del país. Vacunate hoy para ganar salud. Es un mensaje de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Para más información ingresá a www.sabe.org.ar con el apoyo de Pfizer y Synergium Biotech.
Hola.
Buenas noches, habla la central de Verisur. Detectamos un ingreso al domicilio a través de las alarmas y dimos aviso al 911. ¿Se encuentra bien?
Sí, menos mal que activé la alarma antes de salir.
Quédese tranquilo, el robo fue evitado. Estamos cuidándolo las 24 horas.
Verisur Alarmas, seguridad real que responde cuando más la necesitas. Contrata al 0800-222-5525.
Si es que el amor se va, hacia algún lado irá. Sé que la vida no termina en la tierra.
La Portuaria presenta El Animal Humano, su nueva canción, anticipando su esperado regreso discográfico. Próximo show, 20 de septiembre en Niceto Club. Por entradas agotadas, nueva fecha, 5 de diciembre. Anticipadas por Sistema Paz Line. La Portuaria, un regreso poderoso y vital.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
¿Dónde estabas cuando sonó esta canción?
Plan Divino.
El espectáculo que revive la gran obra de Charly García y Fito Páez. 28 de noviembre, NB Teatro, Paraguay 918.
Plan Divino. Charly y Fito.
Entradas en venta por Plateanet. Es una producción Eureka Pop.
Si es así, lo es muy bien.
Golosinas Bulldog, encontralas en tu kiosco. Contiene exceso en azúcar y exceso en calorías.
¿Por qué se fresca esta leche, ma?
Porque tiene todas las proteínas y vitaminas de la leche para patear fuerte la pelota para que te vaya bien en el cole.
En la Serenísima trabajamos para que la leche llegue fresca todos los días, sin